nuestro invitado tiene que comenzar una charla en minutos sobre el tema que nos convoca. Hablamos de Raúl Viñas, integrante del movimiento por un Uruguay sustentable y una nueva preocupación por el impacto, los costos de UPM2. Ahora hablamos de 10.000 hectáreas y un pueblo inundado. Así lo dice el titular del comunicado de hoy, que refiere a la cota del embalse en Rincón del Monete, la posibilidad de subirla a 81 metros. Eso implicaría inundar 10.000 hectáreas, podría aparejar la inundación de las playas de San Gregorio de Polanco, pero vamos a dejar que Raúl nos lo explique y nos lo cuente. Raúl, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes, Jaime.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cómo se genera esta preocupación? ¿Por qué salta esto ahora?
Bueno, realmente el tema vino de las declaraciones de los técnicos y gerentes de UTE en la conferencia de prensa que llamaron para que se informara correctamente sobre las razones que llevaban a UTE a este plan de subir la cota del lago en un metro más, lo cual evidentemente genera algunos problemas a las personas que viven y que producen en las zonas ribereñas. Por otra parte, más allá de lo que intentaron los técnicos de UTE, es absolutamente evidente que después de 70 años de operar el embalse en los niveles actuales, siendo que en ese periodo se sucedieron importantes sequías y grandes cambios en lo que tiene que ver con la disponibilidad de agua, sin que jamás se pusiera en juego el inundar mayores áreas, ahora la necesidad que se presenta es que UPM exige una cantidad de agua, algo así como 5 millones de metros cúbicos diarios como cantidad mínima para principalmente utilizarla en la dilución de sus efluentes contaminantes, ¿no? Uh-huh. Entonces esa necesidad hace que, claro, los técnicos de UTE ven que el tener que proveer eso, y así fue reconocido por uno de los gerentes en la conferencia, tenemos el audio, ¿no? Fue reconocido que era un problema para UTE proveer de esa agua. Recordemos que el embalse no se utilizaba nunca ni siquiera para riego, solamente se podía usar agua para que bebieran animales, porque es un embalse desarrollado como reserva estratégica energética del país. Ahora, la obligación de dejar pasar el agua, de acuerdo con lo que dijo el ingeniero de la UTE, es un problema, puede ser problemático proveérselo en forma continua, y además aclaró que de alguna forma la UTE estaba tratando de negociar ese flujo que pide UPM con UPM y con la Dinama. Nosotros le explicamos en la conferencia de prensa, en la cual por suerte pudimos hacer uso de la palabra en forma bastante extensa, le explicamos que era imposible que UPM cediera en eso, porque es una exigencia que tiene, porque la planta funciona a las 24 horas y necesita de esa agua, si no sus efluentes no cumplen con las normas nacionales, no se pueden diluir para que cumplan con las normas nacionales en cuanto al agua en los cauces de los ríos. Uh-huh. Esa situación, por supuesto, que a nosotros nos despierta grandes dudas y deja en evidencia que el Río Negro, salvo por la existencia de este embalse, no es el lugar donde se puede instalar una planta que necesite esas cantidades de agua en forma continua. La UTE, claro, cuando la apretaron, tomó esta medida, y ayer vimos una marcha atrás parcial de parte de las señora ministra o candidata, no sé cómo referirme a ella.
Carolina Cose.
Ahí va, exactamente. Sí. Que dijo que no se, más allá de lo que hubiera hecho la UTE, uh-huh, no se iba a tomar la medida de la expropiación hasta que no se decidiera con un grupo que se formaría a tales efectos, en el cual estaría el Ministerio de Industria, otros ministerios e incluso las intendencias. Uh-huh. Por ese punto, bueno, da para pensar. Algo bueno se está haciendo. El tema es que tampoco dice la señora ministra en ningún momento que se esté pensando en no darle esa cantidad de agua a UPM, lo cual entonces nos coloca que con la posición técnica del organismo generador de energía eléctrica, de que el sistema eléctrico uruguayo pasaría a una situación de posible inestabilidad en el caso de sequía.
Pero no se hizo,
Raúl, en conferencia en una imagen.
Sí. Raúl, pero no sé, como se hace en todos los casos, ¿no se hizo un estudio de impacto ambiental?
La empresa UTE explicó que no era necesario el estudio de impacto ambiental porque no se cambiaba la potencia de la represa y algunas otras cosas, entonces como que no era, y además UTE tiene por una ley de hace muchos años autorizado con prioridad la utilización hasta la cota 86, que nunca se utilizó ni se pensó en usarla, y se marcó la cota 86 porque es la cota del coronamiento, o sea, de la parte superior de la represa, pero se sabe que no puedes ponerle agua a estas alturas porque va por arriba de las esclusas, y estaríamos en una situación que solo se dio algo parecido en el año 59. ¿No? Sí. El tema entonces es que evidentemente tenemos que se sigue adelante en cierta forma con los gastos que realiza el país para la empresa UPM, como ser el ferrocarril que le vamos a pagar para esta empresa prácticamente en forma exclusiva, el desarrollar una terminal portuaria exclusiva, el hecho de que el ferrocarril tenga que pasar indefectiblemente por el trazo de la vieja vía, abandonando la idea también de que se fuera por fuera de Montevideo, para lo cual incluso le hemos solicitado al señor ministro Rossi, en este caso, los estudios que él dijo se hicieron, que hacen imposible que se haga el ferrocarril por el oeste de Montevideo hacia otra terminal portuaria, por ejemplo, en Punta Yeguas. Y aclaro que no es porque nosotros estemos de acuerdo con que se haga este ferrocarril. Uruguay seguramente necesita un ferrocarril. Uruguay necesita el ferrocarril como parte de un sistema de transporte racional. No puede tener un ferrocarril solamente para una empresa, y Uruguay no está en condiciones de gastar los más de 2.000 millones que nos va a terminar costando este ferrocarril para que lo use prácticamente en forma exclusiva la empresa. ¿Y por qué decimos en forma casi exclusiva? Porque invito a los ciudadanos a revisar en el Observatorio Ambiental Nacional de la DINAMA el proyecto del ferrocarril, donde dice claramente que las cargas de UPM discurrirán por la vía en cada tramo, o sea, desde Paso de los Toros a Montevideo o viceversa, en tiempos de 4 horas y media aproximadamente, lo cual es un plazo adecuado, pero que otras cargas no tendrán más oportunidad que hacerlo en 14 horas en promedio, podría ser incluso más, ¿no? Y eso es porque la vía se está planificando y está haciéndose específicamente para el traslado de celulosa desde la planta de UPM allá en Centenario a la terminal celulóxica que se va a construir en el puerto de Montevideo.
Raúl, volviendo un poco al tema de hoy, digamos, de la posible expropiación, que en principio las autoridades o los jerarcas de UTE quisieron separar de la exigencia de UPM, pero que parece haber una coincidencia difícil de explicar en ese sentido.
Es difícil tapar el sol con la mano.
Pero ¿qué puede pasar con la playa de San Gregorio de Polanco?
Bueno, evidentemente ahí tenemos que elevar la cota va a aumentar los tiempos de que la playa va a estar inundada, suponiendo que UTE no lo use en forma continua. Si lo usa en forma continua, evidentemente no tendríamos esa playa. En la conferencia se mostraron algunas gráficas que mostraban que al haber menos agua en los embalses en verano, eso podría significar que durante el verano se pudiera dejar las playas descubiertas. Pero evidentemente esa no es la situación, digamos, ideal para eso, y además depende de que no se necesite o no esté previsto que haya que almacenar agua igual durante el verano, como ha pasado muchas veces, para y mantener inundado entonces esa área para producir la generación que va a estar limitada en su potencial por el hecho de tener que darle el agua a UPM. Nosotros eso lo teníamos visto, lo habíamos analizado, pero ahora verdaderamente nos pone en cierta manera contentos el hecho de que la información técnica del organismo oficial, que es la UTE, esté de acuerdo con lo que nosotros habíamos previsto, que el largar ese caudal todos los días a todas las horas iba a generar problemas en la cota del lago, en el nivel que el lago puede llegar a mantener.
Raúl, bueno, te liberamos porque sabemos que tenés una charla ahora con gente de la Federación de Funcionarios de Voces de estas cosas.
Exactamente, la Asociación de Funcionarios nos pidió que viniéramos junto con otras organizaciones a explicar un poco sobre esto, y bueno, es parte de lo que hacemos normalmente cuando nos sobra un ratito, que sobran pocos, pero bueno, es lo que hacemos y que también hemos hecho yendo al interior del país, hemos dado charlas en prácticamente todas las capitales departamentales e incluso ciudades que no son capitales, junto con otros grupos que están interesados en lo que debiera de ser hoy una meta nacional, que es rescindir el contrato que se le firmó UPM, como quien dice, barajar y dar de nuevo, lo que se firmó está mal, lo que se firmó tiene errores, ajá, lo que se firmó es diferente en la versión en inglés y en la versión en castellano. Eso es, para empezar, poco serio, ¿no? No corresponde que un país...
¿Pero de qué diferencias estamos hablando?
Diferencias importantes, por ejemplo, en cuánto debiera de pagar UPM por el uso de la vía. Hay una diferencia de 100-1 entre lo que se marca en números en castellano y lo que se marca en letras en inglés. Y hay una diferencia del 10-1 entre lo que dice en castellano en letras y lo que dice la versión en inglés. Uh-huh. De acuerdo con alguna información que sabemos se le dieron a algunos medios periodísticos que averiguaron sobre el tema y que nos confirmaron que así era, de acuerdo con CPA Ferrere, contratada por UPM, lo que vale es la versión en inglés. Nosotros quisiéramos saber cuál versión se firmó el 7 de noviembre del 17, porque si se firmó la versión en castellano directamente, esa sería la primera. El documento en ninguna parte dice que en caso de diferencia valga una o la otra, ajá, y entonces eso nos coloca ya de entrada en un problema, que la forma de zanjarlo es decir, mire muchachos, vamos a empezar de nuevo, y para empezar, no les vamos a dar zona franca. De ahí, eso es lo primero que tiene que hacer un país con dignidad. A partir de ahí empezaríamos a trabajar y se vería si sirve o no sirve. Hoy, en zona franca, el proyecto de UPM es pérdida para el país.
Raúl, en lo que fue el proceso de la instalación de la otra planta y de Montes del Plata también, como que los uruguayos estábamos muy convencidos y era difícil encontrar gente en contra, más allá de algunos planteos. ¿Notás algo distinto hoy en la opinión?
Sí, hijo Miguel, es totalmente diferente, porque además esto se ha llevado a extremos que no se llevó en lo otro. En lo otro la empresa venía y se le regalaba un territorio, se le regalaba la ganancia de la madera que se plantó gracias a los subsidios y a los reintegros que pagamos todos los uruguayos, y se le regalaba eso, pero ahora, además de eso, le estamos haciendo un tren que nos va a costar 2.200 millones, le estamos haciendo un puerto, le estamos pagando las redes eléctricas hasta su instalación, se cambió el esquema de la red eléctrica de anillo que se cerraba en el norte para que pase
más. Pero percibís que hay más gente en contra, entonces, percibís que a partir de esto, más allá de lo que es su opinión, que recogen más adhesiones...
No, por supuesto. Mira, estoy ahora justamente acá en Fosse, ajá, hay más o menos de entrada, ya si te digo, entre 50 y 60 personas y está llegando más gente, y esto cuando fue con las otras plantas nunca se dio.
Bien, clarito. Gracias, Raúl.
A las órdenes, y que todo sea para bien y que Uruguay, digamos, que consiga, a ver, un lindo regalo para esta Navidad. ¿Sabes lo que va a ser?
¿Cuál?
Un cinturón.
¿Un cinturón? ¿Por qué?
Para que no se le caiga los pantalones. No,
gracias, Raúl. Hasta luego.
A las órdenes, mucha suerte.
Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, pasaba por esta hora de cierre.